COPE Alicante.
Estar informado.
El 76% de los estudiantes de primaria se sienten más creativos cuando juegan sin pantallas. Sí, sí, lo que oyes. Así lo refleja el estudio sobre el juego y el juguete como herramienta educativa en las aulas que elabora cada año el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio, AIJU, y que se ha presentado esta misma mañana en IBI. En plena era digital, también hay que decir que sigue preocupando la cantidad de tiempo que los alumnos pasan frente a los dispositivos digitales, ¿eh? Hablamos de tablets, de teléfonos, de consolas, de ordenadores. ¿Cómo afecta un uso excesivo de las tecnologías en los adolescentes? ¿Y los juegos digitales? ¿Están desplazando todavía los juegos tradicionales? Soy Daniel Rodríguez, estás escuchando Herrera en COPE Alicante. Mira, vamos a conocer más datos sobre este estudio. Es el más importante, ¿eh?, para AIJU, y el coordinador del Departamento de Investigación del Usuario Infantil y Pedagogía de AIJU es Pablo Busó. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pablo, ¿los juegos digitales siguen ganando terreno a los juegos tradicionales o no?
Sí, bueno, nosotros ya es una investigación, para nosotros la guía de AIJU es el proyecto más importante porque es el que más repercusión tiene a nivel social, con más de 100 millones de impactos en el año anterior y también participación de número de empresas. Nosotros como centro de investigación lo que hacemos es intentar monitorizar cómo va evolucionando el tiempo de juego y cómo cambian también las maneras de jugar en la infancia, sobre todo. Entonces lo que vemos ya es cómo establecimos unos tiempos con colaboración de diferentes expertos, establecimos unos tiempos de recomendación y cuando preguntábamos sobre pantallas siempre ellos nos decían de tiempos máximos, es decir, intentar limitar siempre el uso de las pantallas. En tanto, también cuando les planteábamos cuál sería el tiempo de juego recomendable siempre nos hablan de tiempos mínimos. Entonces, con estos datos, lo que ya vimos el año pasado con las familias es que los niños y las niñas, el 75% de niños y niñas en España está frente a las pantallas más del tiempo recomendado por los expertos. Cuando, para que te hagas una idea, en 10-12 años es 2 horas de tiempo máximo, o sea que es un criterio bastante laxo. En cambio, cuando hablamos de tiempos de juego, siempre hablan de tiempos mínimo y lo que se estableció es mínimo jugar 1 hora al día al aire libre, un criterio bastante fácil de cumplir. Pues aún así, el 45% de los niños y las niñas no juega aire libre el tiempo recomendado por los expertos. Estamos viendo cómo estamos mirando a una sociedad cada vez más apantallada y más sedentaria con los diferentes problemas en la salud, en el desarrollo infantil que esto produce. Entonces, este año lo que hicimos fue preguntarles, ¿no?, a los propios niños. Pues hemos realizado una investigación con más de 1.900 niños y niñas en España y también con la participación de más de 110 docentes para ver cuál era su opinión. Entonces estaban de acuerdo con las familias, con los padres y con las madres, en que decían que el uso de las pantallas era realmente excesivo. Y están también muy de acuerdo en que esto está provocando ciertos problemas en lo que es el aprendizaje, sobre todo en la capacidad de concentración o, por ejemplo, en el retardo de la lectoescritura relacionadas con la lectoescritura. Y frente a esto lo que hacíamos es, pues vamos a ver una comparativa, ¿no?, entre el juego digital y el uso de juegos, ¿no?, físicos, o sea, juguetes físicos o tradicionales. Y lo que veíamos es que en diferentes categorías, como en la capacidad, por ejemplo, de ser más creativo, decían que el 76% dice que se es muchísimo más creativo cuando estás jugando con juegos físicos. O bueno, también habilidades tan importantes, ¿no?, como podría ser, por ejemplo, el reconocimiento de las emociones, o sea, saber lo que está pensando o sintiendo el niño o la niña con la que estás jugando. Capacidades relacionadas con la socialización, ¿no?, con el habla. O la concentración, que es muy importante también todo en el ámbito educativo. Entonces, lo que hemos visto con estas investigaciones, ¿no?, es decir, vale, o sea, ya tenemos claro que los padres y las madres requieren priorizar que se produzca este juego frente a las pantallas, los docentes también, entonces, ¿quiénes van a ser los principales culpables, ¿no? Pues los niños y las niñas, ¿no?, que ya no quieren jugar, ese es el argumento de muchos adultos. Pues con esta investigación que hemos realizado a más de 1.900 niñas y niñas, lo que vemos es que no encontramos ninguna actividad relacionada con las pantallas hasta la quinta posición. Los niños y las niñas siguen, lo que quieren es estar con sus amigos, lo que quieren es salir a jugar al parque, salir a jugar al aire libre. Y dices, pues vale, eso es porque habéis preguntado a los niños más pequeños. No, niños de 5 a 12 años, y si nos vamos al tramo de edad de 10 a 12 años, no alcanza hasta tercera actividad, no encontramos algo relacionado con las pantallas. Luego lo que está ocurriendo es que este juego no se está produciendo no porque los niños no quieran, sino por otra serie de circunstancias. ¿Y cuáles son? Pues por la dificultad, ¿no? Porque lo que es muy fácil, somos una sociedad en la que parece que tengamos miedo a aburrirnos, ¿no? Cuando el aburrirse a veces es muy bueno para la creatividad, sobre todo. Sí, tenemos miedo a aburrirnos y la solución más fácil es, pues enciendo la tele o cojo la pantalla del móvil y ya estoy yo entretenido o entretenida y igual el niño o la niña también está entretenido. ¿Qué pasa con el juego? Aunque sabemos que es mejor para el desarrollo infantil, estamos todos convencidos y los niños en realidad lo quieren, requiere un cierto esfuerzo. Tenemos que ofrecerle al niño el tiempo y el espacio, decirle qué es lo que tiene un poco que hacer. Se produce también el juego libre. Entonces, nuestra recomendación es que vigilemos un poco lo que está sucediendo, cómo se está distribuyendo ese juego en cada uno de los niños que tengamos en casa y ver si tenemos que fomentar otro tipo de juego, porque no quiere decir que el juego con tecnología sea algo malo. Los niños y las niñas van a desarrollarse en el futuro en un entorno también digital para trabajar o no. Es importante que adquieran ese tipo de habilidades. Entonces busquemos siempre un equilibrio,
Eso es.
juego individual, juego colectivo, distintas categorías, juego al aire libre, juego en el interior. Juego con tecnología y juego sin tecnología. Si sí, la tecnología además puede ser en vez de pasiva, ¿no? De estar frente a la pantalla, puede ser activa. Cosas como la robótica, como la programación, son fundamentales también para el desarrollo infantil.
Aparte, cuando hablas de juego tradicional, ¿te refieres al juego de mesa? A los juegos que, por ejemplo, yo creo que los más mayores hemos jugado toda la vida, cuando no habían, vamos, ni siquiera pantallas ni ordenadores.
Claro, estamos hablando de muñecas, estamos hablando de figuras de acción o muñecos, de juegos de mesa, de peluches. Claro, yo no me gusta decirles tradicional, pero la gente le llama así porque cuando hablamos de tradicional, la industria del juguete es altamente innovadora. Cuando vas visitando las empresas te das cuenta como prácticamente el 30% de sus referencias cambian año a año. Es decir, en 3 años prácticamente renuevan toda su totalidad de la cartera de productos. Entonces, para mí es un sector con alta capacidad de innovación, donde estamos viendo que cada vez más hay una mayor presencia de la sostenibilidad en la estrategia de las empresas y también a nivel de producto, y también aspectos como la tecnología, ¿no? Que la van incorporando a medida que va avanzando la sociedad, pues va avanzando. Y además también se trabaja cada vez más, donde también lo vemos en esta guía, temas como la accesibilidad. En esta guía colaboramos también con 11 FIAPAS y con CEAPAT para realizar la accesibilidad de todos los juguetes para que puedan ser jugados de igual manera con niños y niñas de discapacidad auditiva, visual o motora. Y también cómo cuidamos la transmisión de valores, ¿no? Como cada vez las empresas se fijan más en estas cosas y tenemos juguetes que trabajan la sostenibilidad, ya no solo en materiales, sino en conceptos, ¿no? Te enseñan, por ejemplo, a reciclar o el cuidado de la naturaleza o animales en series de peligro de extinción. O también cómo te enseñan también aspectos como la multiculturalidad, como la igualdad de género, o relacionados con la tecnología, ¿no? Juguetes que promocionan lo que sería el STEM, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte también y las matemáticas.
Interesante como siempre, ¿eh? Como cada año, cada vez que se da a conocer el resultado de esta nueva guía IJU 2024-2025. Querido Pablo, gracias por contarlo aquí en Herrera en Cope Alicante.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.